You know me, Padre, con Espíritu Santo. Yo sí sabe María, llena de gracias, Señor, es contigo. Bendita las mujeres, bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores.
Amén.
Ven Espíritu Santo y en los corazones de tus fieles.
Y
tu espíritu serán criados.
Y se
oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándose gusto a todo lo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe,
ruega por nosotros.
San José,
ruega por nosotros.
Santa Ignacio Loyola,
ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos,
ruega por nosotros.
El Señor esté con vosotros.
Tú del
Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor.
Cuando llegaron a Bethsaida, le trajeron un ciego y le pidieron que lo tocara. Jesús tomó el ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Después le mojó los ojos con saliva, le impuso las manos. Y le preguntó, ¿ves algo? El ciego que empezaba a ver, dijo, veo como árboles, pero deben ser gente porque se mueven. Jesús le puso nuevamente las manos en los ojos. El hombre se encontró con buena vista. Se recuperó plenamente y podía ver todo con claridad. Palabra del Señor. Este evangelio podemos aplicar nuestro tema de la oración. Y la razón es Mateo 5:8, una de las bienaventuranzas, donde Jesús dice, dichosos los de corazón puro, porque verán a Dios. Por esa razón, nosotros debemos hacer una vigilancia constante sobre nuestra sentidos, libros en la vida ascética o mística, habla de la custodia de los sentidos, ¿no? Siempre va a tener en Tanqueray o Jordan Allman o San Juan de la Cruz un capítulo en la vida ascética, que sería la vida de purificación y el cuidado de los ojos. Y ese es cuando esos libros fueron escritos hace varios años, se usaba la palabra espectáculos en español. Espectáculos sería cine, un libro, una revista. Hoy es prácticamente el teléfono. Llamar pan y vino, ¿no? O el internet. Y por eso no hay nada que destruye más la vida contemplativa que, si puede decir, es la impureza. Llamar pan y vino. Okay? Se lo repito. No hay nada que destruye más la vida contemplativa que la impureza en cualquier forma, ¿no? En ese sentido, Jesús y María y San José son muy exigentes. Gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿no? Y dado que la mayoría son mamás aquí, ustedes tienen que tener una vigilancia constante, rigurosa, exigente en ese tema, ¿no? Helpen mi predique el día domingo, a la misa a las 7, porque había dado dos prediques muy diferentes. Era, papás no van a ser siempre muy populares con sus hijos si viven su fe. Y el ejemplo que había dado fue, su esposo, ustedes tienen un hijo de 14, 15 años, y su esposo le compra un teléfono, y tú encuentras el teléfono y se lo quita. Claro que va a caer la bomba. Va a caer la bomba, ¿no? En ese sentido, eso tiene que dividir tu matrimonio. No hay vuelta de hoja. Porque ele está encaminhando seu ego ao inferno, isso está mal. Tu tens que pelear com ele, sacar o telefone, armar um lío, a terceira guerra mundial, tem que cair a bomba. Es rarísimo tener matrimonios unidos, ¿no? No digo imposible, ¿no? Yo salgo de una familia donde mis papás estaban unidos, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? No había división, ¿no? Porque decía mamá, papá aceptaba, no había división. Pero en la unidad de fuerza. En la unidad de fuerza. Por eso el evangelio de hoy, yo veo relacionado con el tema. Porque uno pregunta, no rezo bien porque estás mirando esta telenovela o mirando cosas. Tal vez no son directamente inmorales, pero si no tiene seguridad, que lanza esto. Lo que tú estás haciendo y mirando es agradable a Jesús María San José. No digo más. Es ser honestos, ¿no? Estamos aquí no para complacer a todo el mundo, estamos aquí para salvar nuestras almas y buscar una vida de santidad. Debemos ser diferentes. Había un grande escritor en inglés, su nombre es G.K. Chesterton. No sé si yo él. Okay? Él y C.S. Lewis fueron los dos escritores ingleses entre los más famosos del siglo XX. Y Chesterton sería el Fulton Sheen de Inglaterra. Muy elocuente, ¿no? A veces cito alguno de sus one-liners, ¿no? Uno es, lo digo en inglés, lo que es español. If all are rushing to the precipice, he who turns and walks in the other direction appears to be the madman. ¿Entendiste? Mariana? Hablé como en británica, ¿no? Si todo el mundo está corriendo hacia el precipicio, uno se da vuelta, él aparece de ser el loco. Muy bien, ¿no? En una palabra está diciendo en forma muy elocuente inglés, que traducción bastante buena hecha en español, es si uno sigue la multitud. Sigue la multitud. La mayoría sigue la multitud, mientras nosotros debemos caminar diferente que la multitud, ¿no? Todo el mundo quiere complacer a los demás, ¿no? Sí. O copycat, en inglés, ¿no? Copión, ¿no? Uno quiere aplausos, ¿no? Pero no es siempre así en la vida espiritual. A veces uno tiene que tirar la piedra al nido de las avispas, ¿no? Okay. ¿Qué va a pasar? Las avispas te van a morder, ¿no? Pues hay un examen de conciencia. ¿Qué dejamos pasar por nuestros ojos? Es muy difícil. No digo que es fácil. Fulton Sheen dijo esto. ¿Cuántos papás, ustedes mamás, esta noche van a llamar a sus hijos a comer? Y sus hijos dicen, mami, ¿qué vamos a comer? Y tú dices, bueno, no tengo mucho tiempo, pero yo recogí basura de la calle. Voy a poner un poco de pimienta y sal, ya comamos, ¿no? ¿Lo van a hacer?
No.
Bueno, el Fulton Sheen sigue diciendo, si uno come basura, un buen vómito se lo quita, ¿no? Pero si uno come con los ojos basura, no es tan fácil. Híjole, ¿no? Fulton-chin. Porque uno come un buen vómito o dos, ¿no? Se lo quita, ¿no? Es normal que sea un malestar por 6 horas después uno sigue comiendo, ¿no? Pero come con los ojos basura, se le graba aquí y para borrarlo, ¿sí? Sí, en el mundo electrónico, no sé, yo doy gracias que no soy papá hoy día. Sí, porque yo me sería odiado de todos mis hijos, odiado, ¿no? Porque sería muy riguroso. Y ya a los 18 años, yo hice mi parte, tu maleta. ¿Sí? Nosotros somos 9, todos salimos a los 18 años. Doctor, sacerdote, CEO, la mayoría bastante exitosos, gracias a Dios, ¿no? Y yo pienso que en cierto sentido tienen una ventaja. Hemos trabajado 18 años, luego ustedes tienen que valerse por sí mismos, ¿no? Yo sé que la cultura latina es diferente que la cultura americana, ¿no es cierto?
Sí.
Pero tiene cierta ventaja. En cierta ventaja, porque te obliga a crecer. Yo veo en eso, mi papá vivía en el tiempo de los cristeros. En México, los cristeros, aquí en este país, saben un poco de historia, fue la depresión económica. Los cristianos eran fuertes, pero aquí la depresión económica, la gente casi moría de hambre. Bueno, un poco de historia americana, cayó la marqueta, ¿no? The stock market crashed. La gente estaba tirándose de los edificios en Nueva York, de donde vengo yo. Y no crecían alas, ¿eh? La ley de la gravedad, ¿no? Pero en ese tiempo, mi abuelito estaba luchando contra Hitler. Y mi papá tenía que ser papá de la familia, tenía que estudiar, fui a la guerra, tenía que ser como 5 cosas al mismo tiempo. Él tenía 20 años, tenía la madurez de uno de 50 años, debido al sufrimiento, ¿no? Porque fue a Japón para luchar contra Hitler y pagaba una mitad de sus estudios en Michigan State. La mitad. Y luego, el otro tiene que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Pero eso, yo pienso que si los jóvenes hoy día están muy, muy mal criados, ¿no? O sea, a los 18 años, si no hacen caso, la puerta está abierta, ya tiene que volar del nido, ¿no? Oye, papás, tienen hijos que no van a misa. Ah, ya tiene 18 años, no tiene ido a la Santa Misa. Muy bien. Una regla de la casa es una familia católica. Vamos a misa una vez por semana. Si no quiere ir, la puerta está abierta. Oh, yo no quiero lastimar sus sentimientos. Pero quiere mandarlo al infierno. falta músculos, ¿eh? Falta un brillo, ¿no?
Amén.
Y realmente, ustedes dicen varios cupidos muy duro, es una dimensión del amor. Su nombre exige. Muy bien, entonces eso sería, yo creo que el evangelio de hoy día está relacionado con el avance o el bloqueo en el camino de la oración. Amén.
Amén.
Bien, pasamos a Silvia, nuestra secretaria.
569.
Okay, estamos tocando el tema de la oración. ¿Ya tiene su catecismo?
Sí.
Sí, padre.
Que el título de este número es la creación fuente de la oración. Que la creación fuente de la oración. La oración se vive primeramente a partir de las realidades de la creación. Que regresar sobre ese tema. Nunca me canso de hablar de esto. La creación no es el creador, sino brota del creador. No podemos decir que la creación es Dios. Ese es panteísmo. Panteísmo significa que la creación es Dios. No es cierto. Pero la creación brota o emana, okay? Sale del creador. Ejemplo, los mexicanos aztecas y los indios americanos adoraban el sol, la luna, y el amanecer, las montañas. Okay? Ese fue su concepto de Dios, que Dios era la creación. Para nosotros, la creación no es Dios, pero es una escalera para subir al cielo. Por eso uno ve que Dios es belleza. Dios es verdad. Okay? Esos son atributos para Dios. Entonces uno ve un árbol con las ramas. Pero es un hombre que está alabando a Dios, ¿no? Uno ve el cielo celeste, si tiene devoción a María, es el manto de María. Uno ve el sol surgiendo, representa el misterio pascual, la resurrección de Cristo. Uno ve los árboles con verde, virtud de la esperanza. Pesar de los problemas, Dios es más fuerte. Uno siente el viento. Viento representa a Dios. Porque Dios es invisible, pero uno experimenta su presencia en forma invisible, mística, pero muy poderosa. El viento representa el Espíritu Santo, porque no sabemos de dónde viene ni dónde va. El viento representa el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo puede ser muy suave, pero muy poderoso. El Espíritu Santo adapta según las circunstancias. El arco iris que sale después de la tempestad representa que Dios es un Dios de variedad. Dios no es aburrido. Una vez la lluvia cayendo, me hace pensar en mi bautismo, que me purificó del pecado original. La lluvia también representa la llena de gracia. Cada vez que rezo mi rosario está cayendo un diluvio de gracias cada vez que rezamos el rosario. Lluvia también representa las lágrimas de María llorando a los pecados de la humanidad. Yep. Al caer el sol representa el fin de nuestra existencia. Un día vamos a morir. ¿Sí? La noche. Vamos caminando y tropezamos contra una piedra. La piedra significa en nuestro corazón que tiene que ablandarse. Nosotros que venimos de la otra parte del país, miramos y vemos una copa de nieve cayendo, ¿ok? Cada copa de nieve es diferente. Cada ser humano creado en la máquina de semejanza de Dios es diferente. No hay una persona igual. Y dice Jesús de Santa Faustina, cada persona tiene su estilo distinto de rezar. e tiene que aprender el estilo propio que Dios inspira las personas a rezar. Pero si uno tiene ojos místicos no empañados con la suciedad del mundo, todo lo que ve y pasa habla de Dios. Yo digo que tiene que aprender a leer tres libros, Silvia. Leer la palabra de Dios, leer el libro de la creación y leer el libro de las experiencias. Ese es enseñarse el examen diario, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del examen diario? De ver cómo Dios está presente en las circunstancias de la vida, ¿no? Los acontecimientos. Dios habla. Nada pasa por casualidad. No creemos en la buena suerte y la mala suerte, ¿no? Eso está contra el primer mandamiento. Confiamos en la divina providencia. Por esa razón es buena para gente que vive en la ciudad a veces de ir a la naturaleza. Sin teléfono. Una va a la naturaleza, los jóvenes con su teléfono. No. En la naturaleza donde Dios habla. En California, la parte del sur, hay dos muestras de la naturaleza más hermosa según mi humilde criterio. Si vamos al sur, estamos en Meteora, expuesto al mar. Vamos un poco más al norte, a las montañas. ¿No? Dos realidades distintas, pero manifestaciones de la majestad, de la sublimidad del Creador. Si vamos al mar, vamos a ver olas. No ola, como dicen los mexicanos, ola, ¿no? Sino olas, sin H, ¿no? Olas. La ola es manifiesta dos de los atributos de Dios. ¿Cuáles son? Dios es todopoderoso. ¿Y dónde vino ese maremoto que mató medio millón en Indonesia, no? Fue un maremoto, como un terremoto, un maremoto. Se ve el poder. Pero al mismo tiempo, si usted va al mar hoy y mañana, va a ver otra vez las olas que se van y regresan. Esto representa la eternidad de Dios. Dios no tiene principio, no tiene fin. La creación. Dios habla mediante la creación. La vez pasada hablé de la persona humana en toda la creación, la corona de la creación. El punto culminante, el zenith de la creación. Es la persona humana. En una prédica la semana pasada hablé en contra de la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y un chango, un chimpancé, ¿no? Nosotros estamos un poco más desarrollados, ¿no? Un poco más inteligentes, a veces depende del día, ¿no? Es peligroso. ¿Qué significa que nosotros y changos tenemos derechos iguales, no? La sociedad de los derechos de los animales, muy fuerte, ¿no? Los animales son importantes, pero no podemos decir que un animal tiene el mismo valor que una persona humana, ¿no? Entonces, si borde la línea de demarcación entre la persona humana y el animal, si uno toma seriamente todas esas teorías que están metiendo en la cabeza de los jóvenes hoy día, ¿no? Nosotros, ¿qué dignidad tenemos? La mente, con la memoria, con la inteligencia, con la imaginación. Un corazón que puede amar, pero también puede odiar. Somos libres. Un alma inmortal. ¿Sabe que vas a mi clase en la confirmación toda la semana? Porque yo había escrito, entre muchos escritos, no publicado todavía, un libro de confirmación por los muchachos, ¿no? Y muchos libros no están en contacto con la realidad de los jóvenes, yo escribo. Y el capítulo va a ser la eternidad, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Así que va a aprender esto el día viernes, ¿no? A mí me fascina el concepto de la eternidad. Me fascina. El Virgen de Fátima dijo, si uno reflexionara sobre la eternidad, se convertiría en el tronador de los dedos. Pensar en la eternidad. ¿Dónde vamos a estar nosotros en 60 años? Bueno, ella todavía vive. Nosotros viejos, yo pienso, 2 metros bajo tierra, ¿no? Con amigas caminando encima de la tabla, ¿no? Tal vez cucarachas, no sé. Los nietos trayendo globitos, ¿no? Globitos y corancitos y el día del San Valentín, ¿no? Sí, cuestión de algunos años ya se acaba nuestra vida. Yo pensaba, Lupe, serviva hasta su edad, un poco más adelante, ya pasó más que 75% de mi vida, Coralia. Estoy más cerca de la otra parte del puente, ¿no? La vida es corta. La vida es dura, pero dura poco, ¿no? Así es. Todo eso tiene que tener en cuenta cuando pensamos en la oración. El carácter efímero o transitorio de la existencia humana, ¿no? Como dice la carta de los Hebreos, no tenemos una morada permanente aquí, somos peregrinos. Y como dice el poeta, somos peregrinos caminando hacia la patria que nunca se acaba. Amén.
Amén.
Soy medio poeta, ¿no es cierto? Sí, padre. ¿Listo, Calixto? ¿Me explica, Federico? ¿Entiendes, Méndez, no? Contento como un sargento. No mal pagado, sino bien pagado, ¿no? Los 9 primeros capítulos del Génesis describen esa relación con Dios como ofrenda por Baal de los primogénitos de su rebaño. Vamos a tomar el número 9. ¿Sabe quién llevaba el número 7 en su camisa? Mickey Mantle. El 9, Roger Maris, ¿no? De los Toros Yankees, ¿no? Pero eso no es tan importante, ¿no? Mickey Mantle, ¿no? The Mick, ¿no?
Hablando de béisbol.
En el número 9, Aaron Judge, ¿no? Okay, 9 de kind of baseball, ¿no? Es una novena. Una novena. En el diario de Santa Faustina, Jesús le invita a hacer novenas. Novenas significa 9. Y ese concepto me gusta. Pues ayer empezamos los ejercicios, algunos se vinieron, ¿no?
Sí,
¿y gustó?
Sí, padre.
¿Mucha gente?
Mucha.
Bueno, yo había dicho al principio de la clase que yo iba a ofrecer una novena por ustedes. Digan gracias, Padre.
Gracias, Padre.
Ok, voy a enseñarle un truco, una trampa filosófica que se puede usar. No se enojen conmigo, ¿no? Yo hago muchas novenas en cualquier circunstancia que puedo, lo hago. Dado que tengo muchas actividades, gracias a Dios, ¿no? Cuando yo hago bodas, yo digo los novios, voy a hacer una novena por ellos. Eso significa que cada día, por 9 días, voy a rezar por ellos. Ok. El día después, normalmente, ni siquiera me acuerdo el nombre de los novios. No se enoje, ¿no? Bueno, le voy a enseñar un poco de filosofía. Ok. Se llama intención virtual. Intención virtual. Aprendí esto en mi clase de filosofía hace 40 años. Intención virtual significa que anoche yo puse esa intención. Cuando yo hago con los novios, que van a ser recién casados, voy a rezar mi novena para ellos. Ellos están pensando, oh, Padre Subita, se va a cuidar de nosotros hasta su propia muerte, y va a tener una foto en Instagram de nosotros, y va a ofrecer un mito blanco cada noche antes de morir, todo eso. No me acuerdo ni siquiera sus nombres, al Cairo Sol, ¿no? Pero el hecho que yo había puesto intención virtual, Dios tiene una memoria muy buena. Dios no se olvida nada. Y Dios lo toma. Hagan esto. Eso lo hago por muchos años y la gente le gusta. Ellos piensan que yo lo tengo aquí en detalle, sus nombres, todo eso. No. Pero mi intención es de rezar por ellos, ponerlos sobre el altar. Que 9 novena, eso surgió en el programa de Patrick Madrid ayer, o Padre Matthew. Y nunca se me ocurrió lo que ellos habían dicho. Normalmente pensamos novena son 9 días. Pero podría ser 9 meses. O, oigan esto. Podría ser 9 horas cada hora tú rezas una Ave María. Es una novena también. Me gusta.
Qué
bien, ¿no? Nunca pensé en esto. Yo soy bastante creativo, pero nunca se me ocurrió. Entonces, cada hora por 9 horas, rezar una Ave María por su hija. Dice, hija, yo rezo una novena para ti. ¿Cuándo, mami? Hoy. ¿Y cuándo va a terminar? Ya terminé hace una hora, ¿no? Puede ser semanas. Entonces, estoy dando una interpretación más elástica, amplia de la palabra 9, ¿no? Ok. Yolanda, usted es una enciclopedia caminante de sabiduría con sus años, ¿no? ¿Cuándo fue la primera novena más poderosa en la iglesia?
Pentecostés.
9 días y 9 meses de oración, ayuno, silencio con la Santísima Virgen María. Araceli, usted es un experto de la Divina Misericordia de Santa Faustina. ¿Cuándo es que Jesús sugiere a Santa Faustina de ser novenas? Usted que tiene su doctorado en teología mística, ¿no? o te la chia mastica, non sai.
Allora,
te
la resurrección, Padre, si no hay
alma. No, ellos, ella muchas veces fue en honor de la Virgen María, ¿sí? Antes de la Inmaculada Concepción, o de la Asunción, o de la Navidad. Pero ¿sabe lo que fue su novena? Nueve días, rezar 1,000 Ave María cada día por 9. ¡Hey! No, 1,000 Ave Marías. Los filipinos tienen este hábito, varios de ellos, ¿no? En las Filipinas, la práctica de 1,000 Ave Marías de 9 días, ¿no? Es mucho, ¿no? Pero es posible. Yo pienso, si yo lo que yo haría es hacerlo con alguien, porque uno reza la Ave María con otro, reza la mitad, ¿no? ¿Es cierto? Bueno, yo siempre he dicho, yo vivo con una persona que es artista, yo soy más pragmático.
Más práctico. Que Fátima, que rezaran,
sí.
Mitad del Ave María.
No, no, pero uno reza el Ave María, pero lo hace con otra persona.
Claro.
¿Sí? Vale. Podría hacerlo en, yo pienso que 2 horas y media, 3 horas, pero non-stop. Ese sería el noveno. Y el ataque sería María se aburre escuchar. No, no. Cada vez uno dice a María, María está contenta. ¿Saben el ejemplo de Fulton Sheen? Él estaba rezando el rosario en el avión. ¿Sabe ese cuento? Fulton Sheen, famoso Fulton Sheen, se siente a rezar su rosario en el avión y ve a un muchacho joven sentado al lado y dice, ¿para qué crees esto? Es para los viejitos, ¿no? Ah. Se repite lo mismo. Qué lata, qué aburrido. Decir siempre lo mismo. Yo digo, señorita, ¿sí? ¿Usted tiene novio? Oh, sí, estoy comprometido. Me voy a casar en 4 o 5 meses. ¿Pero tu novio te quiere? Oh, sí, estamos locamente enamorados. Perdidamente enamorados. Okay. ¿Pero tu novio te digo? ¿Te quiero? Sí, ¿cuándo? Antes de subir al avión. Antes de eso, cuando entramos en el carro. Y antes, y por la mañana. Y antes, y el día antes, porque qué aburrido, siempre lo mismo. Ah. María, nunca se cansa de escuchar Ave María, Ave María, Ave María. ¿No, Carmen? Sí, padre. Muy bien. Por eso la palabra nueve, novena. En relación con Dios como ofrenda por Abel de los primogénitos de su rebaño. ¿Okay? Comentario sobre eso. Fue el evangelio de hace 2 días, ¿no? La matanza de Abel. ¿No? Okay. Voy a sacar una interpretación un poco más amplia de esto. Y es oración y sacrificio. Tiene que ser unidos. Una vez estaba descansando un poco, estaba paseando. Y caminaba y vi enfrente un pájaro. Parece que su plumaje era el mismo color que yo. Cuervo, ¿no? Y me acercaba al cuervo y no tomó vuelo. Pensaba, a lo mejor yo soy moderno San Francisco de Asís. Este carisma franciscano se sale a flote en mi vejez, ¿no? Y me acercaba y no voló. Hey, yo soy San Francisco. Pero no voló debido a mi carisma franciscano, sino que ni a nada que preguntaba. Pues yo me acerqué y había un grupo de ellos bajando para atacarme. Después yo fui volando, ¿no? Que son pájaros malos, los cuervos, ¿no? Como los Blue Jays que tenemos en New Jersey, ¿no? Me hice pensar. Necesitamos dos alas, Edith. La oración y el sacrificio. ¿Amén?
Amén.
Como el ayuno de Daniel, ¿no? Si nosotros queremos avanzar en la oración, debemos rezar, pero hay que condimentarlo sin condimentos, hacer sacrificios. Uno hace sacrificios, da fuerza. Cuando yo hacía los ejercicios del mes, en el año 80 en francés, en Guelph, en Canadá, ¿no? Lo hice en francés, ¿no? Me acuerdo que el predicador, Padre Lacasse, decía, si uno va a al panadero y dice, dame el pan. El dueño dice, muy bien, dame el dinero. No tengo dinero, no se lo doy. Cuando pone el dinero sobre el mostrador, compra. Frente a Dios, cuando pedimos a Dios algo, está bien. Pero cuando lo unimos con sacrificios, compramos. Recuerdo, escuché eso hace 40 años. Tengo buena memoria, ¿no? Yeah. Bueno, pide, sí. Pero pide con dolor, con sacrificio, compra. Y nos salva mediante la cruz, ¿no? Sacrificio. Entonces, acuérdense de eso. Puede ser que nuestra oración es tibia y mediocre porque no hacemos suficientes sacrificios. Somos muy sensuales. Nunca decimos no a nosotros mismos. Cada vez que tenemos un capricho, lo seguimos, ¿no? Excelente caso de, especialmente la cuaresma, decir que sus hijos tienen que ser sacrificios, hasta los chiquitos. Los nietos. Y que hace esto, fortalece la voluntad. Fortalece la voluntad. Así cuando tiene 13, 14 años, tiene tentación muy fuerte en sus pasiones, si no tiene la voluntad fuerte, van a caer. Pero si fortalece la voluntad con oración, rosario, penitencia, uno puede resistir los vientos más fuertes, porque Dios es más fuerte. Sí. Yeah. Uno habla de sacrificio a la juventud, estamos hablando en swahili o arameo o griego, ¿no? No existe la palabra en el vocabulario, ¿no? Sus papás, abuelos, la cuaresma, el ayuno muy fuerte todos los 40 días. Sus abuelitos. ¿No? La mayoría. Y trabajaron doble de ustedes, ¿no? Y no tuvieron estudios en alfabeto, pero una fe muy fuerte. Y devoción a la Virgen de Guadalupe, ¿no? ¿No es cierto? Sí, padre. Ok, es la importancia del sacrificio. ¿Por qué es, Carmen, que Dios rechazó el sacrificio de Caín y aceptó el sacrificio de Abel?
Uno era bueno y otro era malo.
¿Cómo?
El de Caín no le gustó y el de Abel sí. Porque se fijó en su...
¿Cómo?
Se fijó en su...
¿Cómo? Sí. Que más que nada, probablemente el sacrificio en forma económica era más o menos igual, ¿no? Trigo o un animal muerto, ¿no? En forma de la realidad física, pero...
En el corazón.
Estamos hablando de la pureza del corazón. Que Abel había dado con el corazón limpio, un corazón puro, un corazón total. Mientras Caín... con resistencia, con intenciones mixtas, egoísta. Por eso, es una buena pregunta. Nuestras acciones lo hacemos con pureza de intención o a veces están interesados. Bueno, duele escucharlo, pero muchas veces las intenciones son mixtas. Cuando estaba estudiando en Roma, un padre que estaba aquí antes de ustedes, Padre Allen. ¿Se acuerda Padre Allen?
Sí.
¿Se acuerda? No. ¿Usted se acuerda, no? No tenía tantos pelos, un poco como usted, ¿no? ¿Usted sabe por qué pierde pelos? Enfrente porque piensa demasiado, atrás porque trabaja demasiado. Se pierde enfrente atrás porque piensa que trabaja demasiado. ¿No es cierto, José? Sí, padre. Ok. Entonces, él estaba en Roma, era buen alumno, otro seminarista, un poco más lento, ¿no? Y padre a él le gustaba chocolate. Le gustaba chocolate, ¿no? Y uno de sus compañeros le dio un chocolate. Y él estaba comiendo, saboreando. Justo cuando estaba tragando, su compañero dijo, a propósito, ¿puede ayudarme con mi tarea? Lo hizo el chocolate para poder atraerle de cumplir su tarea, ¿no? Nuestras intenciones a veces son mixtas, ¿no? ¿No es cierto? Agridulce, la palabra, ¿no? Agridulce. Agridulce. Y cuando ustedes hacen sus meditaciones, lo hacen como Caín y Abel. Yo pensé que tu apodo es Kainaba. Kainaba. Ojalá que sea más Abel que Caín, ¿no? Ofrenda para Abel de los primogénitos de su rebaño. Como invocación del nombre divino en nos. Esa es una expresión, qué bonito, ¿no? Como invocación del nombre divino para nos. Como marcha con Dios. ¿Qué me gusta? Marcha con Dios. Si tú marchas a solas, zigzagueando, ¿no? Si marchamos con Dios, ¿eh? ¿Silvia? ¿Qué hacemos? Derecheta, ¿no? Sí. Si caminamos con Dios, zigzagueando. Como decimos, tres pasos adelante y cuatro atrás, ¿no? Por eso la importancia de caminar con Dios, marchar con Dios, la perseverancia de seguir adelante. Sí, levantarse, ¿no? Yo pensé que Lupe fue criado como yo, donde los padres leían de Aesop's Fables. Sí. Esos fueron cuentos de Aesop, muy, muy buenos, ¿no? Uno de los, fue hace casi 60 años, pero me acuerdo escuchando a mamá, papá contar esos cuentos. ¿Sabe el cuento de la tortuga y el
liebre.
¿Liebre?
Sí, fue la liebre.
¿Quién ganó? ¿Por qué?
Porque
y el conejo iba zigzagueando, ¿no? La tortuga es el ejemplo de los ejercicios espirituales, el principio fundamental, ¿no? Quiere llegar a nuestra meta, que es Dios. ¿Saben cuánto también del, hablando de la pureza de intención, del, del cuervo y la zorra?
Sí.
¿Sabe eso? Había un cuervo que tenía un pedazo de queso en su pico. y abajo una zorra. La zorra tenía mucha hambre y decía al cuervo, oh, tú eres el pájaro más bonito en la selva, tú tienes la voz más hermosa. Tienes voz muy hermosa, ¿no? Por favor, nada más que una nota de la voz melodiosa que salga de tu pico, ¿no? ¿Qué pasa? Pero bueno, y abre la boca, se cayó el queso. Es la vanidad, ¿no? La vanidad, ¿eh? Marcha con Dios. La ofrenda de Noé es agradable a Dios. Él le bendice y a través de él bendice toda la creación. Constantemente tenemos que seguir purificando nuestras intenciones. Constantemente. Porque empezamos en el espíritu y terminamos en la carne, ¿ves? ¿No? Se dice Santiago Loyola en las reglas de la segunda semana del sacrificio. ¿No? ¿Cómo sabemos si es del buen espíritu? Bueno, principio, bueno, y termina bueno. Pero a veces empieza bueno, después va transformándose en intención no muy noble, ¿no? Por eso tiene que estudiar el desarrollo de la acción desde el principio hasta el fin. A mí lo que me da mucho ánimo es mi consagración a María. Que cada vez levantarme por la mañana rezo mi acto de consagración a María. Y ella toma mis intenciones, mi día, y las purifica, las santifica. Lili, ¿se acuerda el ejemplo de San Luis de Montfort con la manzana? ¿No? Donde un pobre quería ofrecer una manzana al rey, y el rey, mediante la reina tomó la manzana, limpiando la manzana, y se la presentó al rey. El rey aceptó no tanto por el pobre, sino por el rey que se la presentó. ¿Sí? Entonces queremos purificar nuestras intenciones, no tener gusanos en nuestras manzanas, ¿no? ¿Usted sabe lo que es peor? Que encontrar una manzana en la un gusano en la manzana. Encontrar un medio gusano en la manzana. Es el peor, ¿no? Los otros no entendieron, pero van a entender más adelante, ¿no? La única cosa que va a traer de esta clase, ¿no? Espero que no. Ok, dice, este carácter de la oración ha sido vivido en todas las religiones. Por una muchedumbre de hombres piadosos. Marcha con Dios. Bueno, a veces nos arrastramos, ¿no? San Agustín dice, digo este San Agustín, mejor renguear en la dirección justa que volar en la dirección opuesta, ¿no? Mejor rengueando, ¿no? Caminando, tal vez lentamente, pero seguramente a nuestra fina, a nuestra meta. Ok. Ir volando en la dirección contraria. Ok, mucho depende de la perseverancia. de la perseverancia. Porque es muy fácil tirar la toalla. No veo resultados. Mi vida no cambia. Mis hijos son más rebeldes. No veo cambios. Y uno puede desanimarse y decir, no tiene sentido. Pero la perseverancia. En muchas de nuestras oraciones vamos a ver sobre el día del juicio. Nosotros tenemos la espiritualidad de microondas, queremos rápido. Rápido. Ya hice mi novena San Judas Tadeo, que venga mi esposa para confesarse hoy. ¿Sí? Hey, ya terminé mi novena. La microondas tiene que... Mi amorcito, yo quiero confesarme. A veces no pasa así. Dios tiene su tiempo. Nosotros tenemos nuestro tiempo, pero Dios vive fuera del tiempo. Él sabe lo que es mejor. Cuando yo hago funerales, especialmente cuando uno muere más joven, ¿no? Cuando uno muere en los 25 años, bueno, esperaba, pero una persona que muere 15 años, 20 años, o semana que viene tengo uno de 41, bastante joven, ¿no? ¿No es cierto, Lupe? Y el ejemplo que doy es eso, es una imagen, un cuento que yo había creado. Imaginar una montaña. Montaña alta. Al pie de la montaña hay una hormiga. Hormiga. Hormiga es pequeña y no ve mucho. Luego esa hormiga se transforma en un águila. ¿Cuál de los dos ve más?
El águila.
¿Seguro?
Sí.
Una hormiga ve nada más que frente de su pequeña nariz, ¿no? Pero un águila ve bien. La expresión eagle eye bill, ¿no? Una persona que tiene ojos de águila tiene ojos muy buenos y penetrantes, ¿no? Entonces, el águila, con las alas desplegadas volando encima, puede ver el riachuelo, el follaje, bosque, los detalles, okay? El cerro, el color, okay? Puede ver en detalle, el detalle más minucioso, ¿no? Cuando yo hago funeral digo, nosotros somos la hormiga, Dios es el águila. Nosotros vemos nada más que en el momento presente. Como dicen los mexicanos, ahorita. ¿Mm? Right now. Mira, Dios. Dios pasado, presente, futuro, es lo mismo. Dios mismo había creado el concepto del tiempo. Así es. ¿Te gusta?
Sí.
Muy buena idea. Para presentar que Dios tiene su manera de trabajar muy diferente que nosotros. Muy diferente. Ayer cuando estuvimos hablando a los sacerdotes a la mesa, estuvimos hablando sobre la primera, las lecturas de la misa. He dicho, Padre Lorenzo, ¿cuál fue su prédica? Y él dijo, bueno, un punto fue, debemos rezar por los demás y pedir en nuestra oración que nuestro deseo es el mismo deseo de Dios. Qué bien. Esto me gusta. Porque si yo rezo nuestro deseo de Dios, no se cumple. Pero mi oración es el deseo de Dios, se cumple. ¿No es cierto? Otra vez es purificar nuestras intenciones, tratar de elevar nuestras intenciones al nivel más sublime, uniéndonos con Dios. ¿Amén?
Amén.
En su alianza indefectible, Usted, Yolanda, experto en el idioma español, ¿qué significa indefectible? No tiene defecto, ¿ok? No tiene perfecto. ¿Okay? Es una palabra que usamos cada día en la doctrina de los niños. Indefectible, no tiene mancha, no tiene defecto, perfecto. En su alianza indefectible con todos los seres vivientes, Génesis 9, Dios llama siempre a los hombres a orar. ¿Sabe lo irónico, lo triste es? Dios siempre está listo para entrar en diálogo con nosotros. Pero nosotros estamos demasiado ocupados. Es triste, ¿no? Cualquier momento que queremos entrar en diálogo con Dios, Dios tiene su oreja inclinada. Pero nosotros, yo tengo algo muy importante para hacer, Dios. Te voy a platicar y 12 horas más tarde. Qué humilde es Dios. Qué falta de prioridades nosotros, ¿no? Que es la persona más importante en el mundo. Quiero platicar con él, tiene que sacar una cita y en el año 2024 te va a dar 3 minutos, ¿no? Dios, en cualquier momento que ofrecemos, elevamos nuestra mente y corazón, Dios está aquí. Y no solamente oye nuestras peticiones, sino puede leer el más profundo de nuestro corazón.
Ayer, padre, mi nietecito de 5 años me hizo esta pregunta. Why Jesus is so special?
¿Qué? ¿Sabe lo que tiene que decir? Es porque él vino al mundo para abrir el cielo para ti. Y darle una larga plática catequética de media hora sobre el cielo. ¿Sí? Hablar del cielo. Pero hablar del cielo, Jesús vino para salvarnos. El nombre de Jesús significa Salvador. No pensamos suficiente en el cielo. Dice Teresa de Ávila, nuestra vida humana es como una mala noche en una mala taberna. Mal hotel, ¿no? Mala noche. Pasa rápido. Si pensáramos en el cielo que nos espera, uno puede llevar las cruces más pesadas. Si uno piensa en esto, la cruz más pesada es suave, porque todo pasa. Todo pasa, menos el amor de Dios. ¿No, Berta? ¿Es cierto?
Sí,
padre. Sí, padre. ¿Qué? Okay. Ese merece un sí resonante, ¿no? Dios llama siempre a los hombres a orar. Pero en el Antiguo Testamento, la oración se revela sobre todo a partir de nuestro padre Abraham. Y ese va a ser el tema la semana que viene. Amén.
Amén.
Dios te salve María, llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre, y al Espíritu Santo. Antes que se vayan, le voy a hacer una invitación. Este sábado voy a celebrar una misa por mi cumpleaños. Estoy celebrando mi quinceañera. No, quinceañera, no. Mi quinceañera dura 4 años, ¿no? Y vamos a tener tres a la misa a las 12:30.
Sí.
Y luego a 12:30, puede venir a las 2. Y luego tenemos rosario. Y después vamos a ver quién en el sur de California puede cortar pastel más rápido. No solamente puede pegar una pelota de béisbol hasta las nubes, pero puede cortar pastel, ¿no? Si quieren venir, pueden venir con sus hijos también y celebrar 8 años de vida, si Dios me da otro 3 o 4 días, creo que me lo va a dar, ¿no? Ok, Dios lo bendiga y nos veremos el día sábado, ok.